Primero decirme que ya no pienso lo mismo que dije el domingo a la noche. Me suele ocurrir, pero a ver, digamos, yo creo que nunca se pone el dedo acusador sobre nadie, ¿no? Sobre nadie que tome una decisión libre, ¿no? Siempre digo que, aunque yo piense que se equivoque, el pueblo nunca se equivoca, porque lo que dice es palabra colectiva, con lo cual no, lo que yo pueda pensar de eso es irrelevante, ¿no? Pero lo que digo es que no hay peor mirada política que la de enojarse con el que no elige a uno mismo, ¿no? Digamos, como dijo alguna vez el poeta Mario Benedetti, la culpa es de uno si no enamora, ¿no? Lo que habría que preguntarse ahí, por supuesto, es por qué ese voto, escuchar ese voto, analizar ese voto, saber que tampoco el que elijan a otra opción significa que esa opción es mejor que la opción que uno ofrece, pero sin saber que hay una opción, hay una elección, hay una responsabilidad en esa opción y que quien vota a Milei o a Patricia Burrich o a Massa tienen sus razones, más allá de que uno no comparta esas argumentaciones o no comparta esos razonamientos, ¿no? Pero no es que no hay algo allí para estudiar respecto de por qué eligen lo que eligen, ¿no? En ese sentido, creo que hay que ser muy respetuoso y al mismo tiempo no respetuoso solamente por una cuestión valorativa, sino por una cuestión de inteligencia política, ¿no? No, no, no se puede, como siempre digo yo, no se le puede decir a alguien enamórate de mí, porque si no sos un tarado, ¿no? Esa es la peor opción posible de seducción. Yo lo que creo que hay que pensar allí en el voto a Milei, que es lo que explicaba un poquito el domingo, ahí se juega algo del sistema cultural, con identidad propia, con modernidad, sería con ultramodernidad, con un sistema de valores y un sistema de principios relativos, pero que se ponen en juego con lo que de alguna manera ellos sostienen que es el status quo, que es la lógica de una partidocracia que viene gobernando la Argentina del 2001 hasta ahora. Yo no comparto esta opinión, pero se lo verifica como, o lo ven como un statu quo, como lo estatuido, y que Milei viene a romper esa partidocracia o ese juego establecido o ese sistema político establecido. Por supuesto, Milei es un significante vacío, ¿no? Cuando le preguntan a la gente por qué votan a Milei, le dicen por una cosa, por la otra, no hay definiciones claras de lo que Milei es, pero ojo, porque la mayoría de los políticos son significantes vacíos, ¿no? Uno podría decir que hoy Macri es un significante muy lleno, que Cristina es un significante muy lleno, pero tiene que ver con lo que generaron en los últimos 20 años, ¿no? Alberto también es un significante lleno hoy, pero lo nuevo siempre es un significante vacío a llenar por los deseos y por los anhelos de una generación o de una parte del sistema político que intenta depositar allí sus anhelos, sus esperanzas, sus deseos de que las cosas cambien, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que creo que hay que analizar muy fuerte es la frustración que nos embarga a la mayoría de los argentinos, ¿no? Algunos argentinos nos embargan la frustración de creer que lo que pasó entre los 2013 y el 2015 se echó a perder. Algunos creen que tienen la frustración de que haber combatido a ese proyecto político, de haber votado al macrismo, también fue una defraudación porque el macrismo no funcionó. Otros creen que el sistema político, que la Argentina como país lo frustra y que no hay solución, entonces buscan un significante vacío donde poder llevar esa frustración. La Argentina es un país muy difícil. La democracia tiene una gran deuda, que es la deuda económica. La mayoría de los que tenemos 40, 50 años sospechamos que nuestros padres vivieron mejor que nosotros, incluso en términos económicos, en una sociedad autoritaria como la que teníamos hasta el 83. Nuestros padres se pudieron comprar casas, se pudieron comprar autos y nosotros no podemos. Es un fenómeno internacional, es un fenómeno mundial, es cierto. Anda a comprarte una casa en París o en Londres. Pero lo que sí es cierto es que esa sensación de que no avanzamos, de que no progresamos, que al contrario, el tiempo pasado fue mejor, Y la idea de los pibes de 20 años de que en realidad hagas lo que hagas, nunca vas a poder levantar del piso, hace que por ahí uno deposite sus esperanzas en pensamientos que están vinculados a lo mágico, pero no en términos despectivos, sino también en la rebeldía del Joker, ¿no? Digamos, no importa qué construyo, me conformo con romper esto que me produce, que lo único que me produce es frustración, ¿no?
Varias cosas en este primer análisis que estás haciendo, Hernán. Vos mencionabas a los chicos de 20, de 22 años, y si uno se pone a medir en el tiempo lo que entendemos como la crisis argentina, prácticamente ellos son contemporáneos a una crisis argentina. Digo, si sumamos estos 3 años, más los 4 anteriores, más tal vez los últimos 2 años del gobierno de Cristina Kirchner, me refiero a crisis económica, básicamente, ¿no? El crecimiento de la inflación, etcétera, etcétera. Con lo cual son generaciones que prácticamente se han criado o están criándose en un contexto de crisis. Ese es un elemento a tener en cuenta, la extensión del tiempo que lleva la
Creo
crisis.
que es raro, pero la verdad que yo que soy un poquito más grande, ustedes no se van a acordar, porque son jóvenes.
No, yo soy más grande que vos,
No,
tranquilo.
ya sé, pero lo que me refiero es, yo creo que la Argentina tuvo un proceso de estabilidad entre el 2013 y el 2013 muy importante, donde parecía que la Argentina por lo menos se estabilizaba o despegaba. Definitivamente, la frustración, el fracaso de ese proyecto generó muchísima frustración en muchos sectores, y creo que a esa frustración se le suma, sí, 10 años consecutivos de crecimiento, ¿no? Pero si uno compara la Argentina de hoy con la Argentina del 2001, con la Argentina del 96, con la Argentina del 89, con la Argentina del 82, con la crisis política y económica de la fin de la dictadura militar, lo que uno ve es que la crisis en este momento es mucho menos brutal que lo que fueron, por ejemplo, la crisis del 89 y el 2001 y la del 82. Digamos, si bien la sensación es que los índices de pobreza, de desocupación, son ahora mayores y más preocupantes. En la Argentina la pobreza en el 2001 llegó a niveles del 70% de pobreza en la ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no?
Sí,
Y
recuerdo.
más del 50-56% en la población total. Vos me vas a decir que estamos cerca de esos guarismos, y es cierto, pero no ha sido en el sentido de explosión de crisis, sino que ha sido mantenida a lo largo del tiempo. Pero recordemos lo que era ¿no? la crisis del 99, el 2000, 89, con la hiperinflación incontrolable, ¿no? Todavía no llegamos a esos niveles. Pero es cierto que hay una sensación de no poder salir, ¿no? Una sensación, yo diría, de encierro, un tanto claustrofóbica, ¿no? De que, bueno, no le encontramos la salida, ¿no?
Ahí está la
Creo que
figura,
eso, hay que analizarlo en ese sentido, ¿no? Pero creo que a eso se suma que muchos de estos chicos creen que la Argentina por el peronismo, por el kirchnerismo, ¿no? Y los que somos un poquito más grandecitos sabemos que en realidad la Argentina nunca fue peronista, más bien diría que fue durante los 70, los 80 años de gobierno hubo más Argentina antiperonista y contraperonista que peronista misma, ¿no? Ese fenómeno del peronismo como status quo es un proceso de los últimos 20 años, ¿no?
En este año de los 40 años de la recuperación de la democracia, imagino, va como pregunta, no como una afirmación mía, para evitar la nostalgia inclusive de aquellos momentos dictatoriales, o definitivamente lo hemos logrado borrar esta relación de orden y bienestar económico con las dictaduras.
Bueno, las dictaduras no daban, ¿no? Bienestar económico. lo que daban era justamente ajustes permanentes, ¿no? Recordemos el pasar el invierno de Horacio Garay, recordemos las crisis económicas y ajustes de Krieger-Bacena con Longanía y los desastres de la última dictadura militar, que creo que el ingreso de la deuda externa como problema en la Argentina es responsabilidad de la dictadura militar, de la última dictadura militar, que endeudó el país en 50 mil millones de dólares en 7 años, el mismo número que Mauricio Macri nos endeudó en un día, ¿no? Pero ese proceso, lo que sí es cierto es que la famosa promesa de que con la democracia se cura, se educa y se come, fue falsa, y también fue falsa la promesa que hacía el liberalismo económico, en el cual decía que democracia era igual a mercado y democracia más mercado era igual a desarrollo, ¿no? Esa promesa es una promesa que falló y que muchos de los argentinos empiezan a visualizar al sistema democrático como ineficiente para resolver los problemas de la economía. Uh-huh. Entonces la tentación autoritaria siempre está allí, porque creo que la otra gran deuda de la Argentina es que los argentinos tenemos una cuestión autoritaria que no hemos podido erradicar, ¿no? Uh-huh. Y eso se visualiza en la forma en que nos relacionamos con el otro, ¿no? Con el que no piensa distinto. Siempre queremos hacerlo desaparecer, ¿no? Uh-huh. Macri quiso hacer desaparecer al kirchnerismo, Milei quiere hacer desaparecer al peronismo. Sí, como no sabemos cómo resolver la cosa, creemos que haciendo desaparecer el 50% de la población, mejoramos las condiciones de vida, ¿no? Y creo que esa tentación autoritaria hace que muchos añoren a sistemas autoritarios de imposición de políticas públicas. Pero lo que sí es cierto es que la democracia ha hecho patente la imposibilidad de poder elegir un modelo económico que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Pero yo lo que diría ahí, y acá volviendo un poco a la idea de si hay que señalar o no a los votantes, es que hay que hacerse un poquito cargo, los argentinos tenemos que hacernos un poquito cargo de lo que votamos, ¿no? Y de lo que elegimos, ¿no? Y me parece que votar a la ligera nos hace responsables, ¿no? Y creo que los pueblos son responsables de lo que votan, ¿no? Creo que no se equivocan, así como creo que no se equivocan, creo que también son responsables de lo que eligen, y que no se le puede echar la culpa a un sistema si vos elegiste mal, ¿no? Si vos usaste mal la licuadora, la culpa no es la licuadora, la culpa es tuya, ¿no? Y yo creo que somos responsables de lo que elegimos, ¿no? Sí. Cuando pienso que no votan lo que yo creo que tienen que votar, creo que son responsables, ¿no? Y ellos dirán que cuando yo voto lo que voto, seré responsable.
No sé si alguien del gobierno te va a consultar sobre cuál es tu opinión de qué hacer de acá a octubre, pero bueno, te lo preguntamos nosotros.
No, nadie me consulta nada.
Bueno, pero estaría bueno también abrir un poquito el juego. Entonces te lo vamos a preguntar nosotros. Si hoy tuvieses que trazar una hoja de ruta, no en términos económicos, porque no es tu especialidad, aunque sí puedes agregar, quieres agregar algo a Celo, pero en términos políticos, ¿qué herramientas debiera considerar el gobierno ahora de cara al comienzo formal del proceso electoral?
Yo creo que más que el principal candidato tiene que demostrar condiciones personales para ser presidente, y creo que tiene que demostrar que tiene voluntad y que tiene carácter y que tiene que ser el hombre necesario para llevar adelante el proceso que viene, ¿no? Pero creo que es una demostración que tiene que hacer él personalmente como candidato. Porque lo que tiene Milei es una fuerza del yo, una voluntad del yo muy fuerte, que a veces convence de que él podría hacer las cosas, ¿no? Y creo que solamente alguien que pueda superar en voluntad política a Milei puede ganarle esa batalla electoral a Milei. Creo que en términos económicos la devaluación no ayuda en lo inmediato, pero vamos a vivir una estabilización de aquí a octubre que puede llegar a ser positiva. Y yo lo que creo es que Massa o el candidato lo que tiene que hacer es una coalición mucho más amplia de la que hizo hasta ahora, convocando a sectores que no fueron a votar, pero también a sectores que están vinculados a una Argentina, yo diría, la palabra podría ser racional, pero es despectiva para hacia lo otro, pero sí un poco más equilibrada, ¿no? Y una Argentina que pueda comprender el camino que es necesario llevar adelante, que no es el de la ruptura, que no es el de la persecución al otro, que no es el de la del cambio irracional, ¿no? Del cambio caprichoso, del enojo sin sentido, ¿no? Me parece que pero también creo que hay algo del orden de la necesidad de reparación que más debería hacerse cargo de esa necesidad de reparar la frustración de los argentinos, ¿no? Y creo que allí hay si Massa logra convertirse en el gran reparador de los problemas de los argentinos, le gana la elección a Milei, ¿no?
¿Y qué sería reparar?
Hay un concepto de Diego Fusaro que es muy interesante, que es el del precarizado, ¿no? La Argentina, más allá de las cuestiones económicas, también ha sido precarizada en sentido cultural, en sentido de valores, en el sentido de la honestidad, ¿no? Yo creo que hay que reparar justamente aquella frustración en la cual vivimos la mayoría de los argentinos. Y se repara económicamente, pero también se repara con la autoestima, se repara con la fe, con la esperanza, se repara con cuestiones que tienen que ver más vinculadas a la identidad de lo que uno quiere ser y lo que uno quiere hacer en su vida, ¿no? Se repara mejorando la infraestructura de la pobreza también, ¿no? Yo creo que hay mucho para reparar en la Argentina. Y también se repara los odios, ¿no? También los argentinos debemos reparar la forma en que nos manejamos entre nosotros. Debemos reparar las heridas que dejaron los discursos de violencia y de odio, ¿no?